A mí me ha parecido una eternidad. O sea, yo ya pensé que ya de allí no me iba a mover, porque te absorbe tanto la carrera que al final el cerebro pasa a segundo término todo lo que es tu vida anterior. Y lo comentábamos allí con algunos participantes, que parece que llevábamos una eternidad en la carrera, y al final fueron 20 días.
Y Rafa, es verdad que siempre cuando alguien habla del Dakar parece como que es como una maratón de la clásica corriendo, pero a bordo de un coche, imagino que te has tenido que enfrentar también a 10.000 inconvenientes. ¿Cómo es el día a día en Arabia?
El día a día, disculpen, el día a día es, como bien dices, día a día. Solo existe el día en el que estás y te olvidas de lo que hiciste ayer y no piensas en lo que va a suceder mañana. Normalmente solemos levantarnos muy pronto, a las 5 de la mañana, 6:30 arrancamos, hacemos un enlace para llegar al punto de partida del tramo cronometrado. Solíamos hacer en la categoría clásica unos tramos entre 300 y 400 kilómetros cronometrados, o sea, de especial, que se llama. Y después llegábamos, afortunadamente, a final de etapa y otro enlace de 100, 200, 300, creo que el más largo fueron 350 kilómetros. Una media de 12, 14 horas en el camión.
Ya ganarlo, lógicamente acabarlo es un éxito, ganarlo ya debe ser extraordinario, pero encima por lo que conlleva el Dakar, por la vida de Rafa Lesmes, ¿no? Todo lo que conlleva el camión, la edición y el por qué has ido allí.
Sí, la idea era terminarlo. El primer sorprendido del resultado soy yo. O sea, no lo esperábamos. Íbamos con el camión recién, como quien dice, recogido. Era mi primer año en camión, mi segunda carrera. Había corrido en Marruecos y ahora en el Dakar. Y la idea era hacer kilómetros, coger experiencia, aprender.
Menos mal, ¿eh? Porque al final ganaste.
Sí, pero bueno, igual el año pasado acabé claro. En 800. No, claro, claro. No. A ver, haber ganado es una gran nota, una gran alegría, pero bueno, ha sido una singularidad. Ni antes era tan malo, ni ahora soy tan bueno.
Rafa, cuéntanos, porque ha sido en la modalidad Classic. Es verdad que todo el mundo a lo mejor se concentra más en Carlos Sainz, sí, en las motos, pero a mí me tira un poquito más los clásicos, ¿no? No sé qué cuáles son las especificidades del Classic.
Sí, y además que es una pregunta que mucha gente me hace, porque en realidad es algo que lleva solo 2 o 3 años, pero que ha cogido mucho auge. Ahora mismo el Dakar se divide en dos carreras, lo que se llama el Dakar moderno, que es donde están los vehículos pata negra y, digamos, todos aquellos que puedan acceder a un vehículo de competición, llamémosle del siglo XXI, y está el Dakar clásico, que son vehículos que, digamos, han corrido el Dakar hasta el año 2000. No puede ser posterior al año 2000. Entonces son vehículos con una tecnología del siglo pasado. Y es curiosa la diferencia. De hecho, el año pasado lo más que me sorprendió a mí cuando fui con el Can-Am, con el Buggy, fue constatar la evolución tan grande que habían tenido los vehículos en cuanto a neumáticos, suspensión, frenos. O sea, es que un vehículo del Dakar moderno, para decirlo, es una mala bestia. Eso pasa claro, por todos lados. Eso es impresionante. En cambio, el Dakar clásico recuerda a los Dakar africanos. O sea, es tan duro como el otro, porque pese a que el recorrido no sea tan extremo, las condiciones de tu vehículo son tan espartanas que es muy complicado, digamos, el hacer una etapa sin tener problemas o incidencias. Entonces, yo hubo etapas de este año con el camión que fueron infinitamente más duras que las del 2006 o 2004, pero infinitamente más duras. Que yo decía, pero ¿cómo vamos a subir por aquí?
Hay momentos, Rafa, la prueba es muy grande, son muchos kilómetros, que te sientes solo. Estás acompañado con lo que es el equipo, pero te sientes solo, ¿verdad? En medio prácticamente del desierto.
Estás solo. Allí no hay 091, ni 112, ni nada. Y sí. Al final, sobre todo depende también de tu presupuesto. Si eres como nosotros, un presupuesto muy ajustado y muy humilde, pues te tienes que buscar la vida. Entonces, tú tienes que salir del campamento para hacer la etapa con la obligación de llegar a final de etapa y volver al campamento. Porque si no, te puede ayudar un compañero, un participante que te ve parado, y de hecho me ayudó Jaime con un 6x6, que fue el que nos dejó un relé que hizo que pudiéramos terminar una etapa, un relé que se nos había fundido, estábamos tirados en medio de un wet, de un río seco lleno de arena, con el vehículo sin electricidad, sin contacto, sin nada. Íbamos por allí, de repente se encendió todo, la luz de presión de aceite, y digo, ¡ay, ay, ay, ay! Y Ruano, el mecánico, dice, ¡páralo, páralo, páralo! Lo paramos y ya no arrancaba. Y era un relé fundido, vino el Mercedes de atrás, un vez de un 4, un 6x6, paró, ¿qué pasa, Canario? No, mira, creemos que es un relé. Ah, yo creo que tengo uno. Ah. Fue sí, tío, sí.
Al final todo también tiene su punto de suerte, ¿no?
Este año salió bien. O sea,
claro,
todo lo que el año pasado pudo salir mal, salió rematadamente mal. Y este año, las 3 o 4 incidencias graves que nos podían haber, digamos, alejado de la carrera, pues se pudieron solventar. Así es la vida.
Rafa, yo justo en este sentido, no sé si existe cierta camaradería entre los participantes. Se suele ayudar, sí, hay buen ambiente, ¿no?
Sí. Sobre todo los que vamos atrás, sí. Hombre, yo entiendo que Carlos Sainz no pare a ayudar a Latillano,
claro,
¿no? Pero claro, también ellos, oye, ellos también llevan una presión encima brutal, ¿eh? Uf, quita. Ten en cuenta que el presupuesto de la marca de Carlos puede estar rondando los 6 millones de euros para la carrera.
Que nos deje un poquito también.
Sí, verdad.
A camión, ¿no?
cuando cruzas la meta, Rafa, ¿qué es lo primero que piensas?
Liberación.
Sí. Pero cuando sabes que eres campeón.
No, eso no es liberación. O sea, termina el Dakar, los equipos privados vamos a terminarlo. No hay más. Después esto, el triunfo en camiones, pues es una guinda que oye, que bienvenida. Y estoy muy feliz y orgulloso, pero al final es terminarlo. De hecho, la gente cuando me ve, me para, que bueno, tú eres el del Dakar, tal, y todos. Nunca, y llevo muchos Dakar y muchos años compitiendo, nunca me han dicho, oye, ¿y en qué puesto terminaste? Siempre dicen, ¿terminaste?
Claro,
sí.
Suele ser la pregunta, ¿no?
Y ya digo, de 4 llevo 2 terminados y 2 no, o sea que halve.
Pero ya con el campeonato, es decir, de clásico.
Sí.
Que ya solo puede decir poca gente.
Sí, en realidad este premio, este trofeo que he traído, ya. Hay ningún canario y muy pocos españoles, muy pocos españoles, sí.
Fíjate, Rafa, justo hablando de españoles campeones, pues esta edición se está hablando mucho de Carlos, de Cristina Gutiérrez, que sí, también gana.
Es un gran rally, sí.
Y yo quería preguntarte, ¿te felicitaron? ¿Hablaste con ellos? No, ¿tienes contacto con estas estrellas?
No. Yo sí sé quién es Carlos Sainz, pero Carlos Sainz no sabe quién soy yo. No.
Pues,
a Cristina sí, porque mi copiloto Tabata, que es un crack, o sea, si tenemos este premio es porque ella lo bordó y porque José Luis Ruano, el mecánico, también lo bordó y porque los mecánicos de la asistencia por la noche también lo bordaron. O sea, esto es un equipo y si uno falla, todo se va al garete. Y Tabata es muy amiga de Pablo, que es el copiloto de Cristina, y entonces sí que en el aeropuerto estaban allí, yo me acerqué y nada, una chiquilla encantadora, conduce como Los Ángeles, hay que quitarse el sombrero con esta niña porque es muy buena y es muy buena gente. Pero que va en el Dakar, sí, es que no ves a nadie, es que solo vas a lo tuyo.
Claro.
De hecho, yo ahora. Y
a Pedro Peñate sí lo viste, ¿lo hablaste con él?
Sí, a Pedro yo creo que lo vi en toda la carrera 3-4 veces, pero sí que volamos juntos y además quiero aprovechar para felicitarlo porque le ha salido un Dakar muy bueno, sin incidentes. El año pasado también lo pasó muy mal, y este año afortunadamente tenía una gran sonrisa y chapó por él y por su copiloto porque lo han hecho muy bien. Y lo tengo que decir por el equipo, Elías, Aitami y Cristo, que porque al final ellos llegan los vehículos, por hablar del de Pedro, y él se va a dormir o se va a cenar, y ellos empiezan y a lo mejor les dan las 4 o las 5 de la mañana para terminarlo,
claro.
Para después desarmar el campamento, subirte en el camión y hacerte 800 kilómetros para volver a montar el campamento, para que llegue el coche, para, o sea, la labor de la asistencia creo que es una gran desconocida, pero que se merece un aplauso.
La primera llamada que hiciste, desde el Dakar?
A mi mujer, claro. Y después también a Brigitte de la Fundación Canaria Carrera por la Vida y a Marius de la Asociación de Cáncer de Mama Masculino para brindarles la carrera.
Uh-huh. Sí, porque no hay que olvidar sobre todo el Dakar por la Vida, que es lo más importante, Rafa, ¿no?
El trofeo más grande que me he llevado en este Dakar ha sido poder brindarles la carrera a ambas fundaciones.
Uh-huh. Y tu familia ya te entiende un poquito más, porque la última vez que viniste no te decías que no te entendía tanto. Ahora ya, acabándolo con este éxito, sobre todo viéndote tan feliz, me imagino que sí, lo entenderán un poquito más, ¿no?
Bueno, mi familia ya sobrevive a mí. Pero el otro día había un señor, un italiano con 83 años, que estaba corriendo de copiloto en un Mitsu en el Dakar. Y nada, coincidimos un día con él y era un encanto de señor, imagínense, 83 años corriendo un Dakar. Entonces me hice una foto con él y se la mandé a mi familia y digo, mire, ¿para qué? Porque yo para, digamos, apuntarme un tanto, decir, mira, este señor de 83 y ustedes a mí que solo tengo 64. Y mi mujer se lo tomó por decir, bueno, este hasta los 83 va a estar aquí.
20 años te quedan.
Y lo tomó y dice, no, qué por bueno. Favor, 20 años más, no.
Y ahora, Rafa, un tiempo para descansar.
Sí. Bueno, a ver, ahora estamos con jornadas maratonianas visitándolos a ustedes, que es un placer. Uh-huh. Parezco una celebrity, esto, pero bueno, yo creo
no,
que...
No lo parece, lo es. No,
claro, es que ha ganado.
No, ya te digo. Ni antes era tan malo, ni ahora soy tan bueno, de verdad, no. Salía muy bien la cosa y no le demos más importancia. Uh-huh. Y sí que el proyecto del camión era 2 años, porque se suponía que este año íbamos a rodarnos, a aprender y a coger experiencia, y el año que viene a hacer algo simpático.
¿Y entonces el año que viene?
Eso digo yo, ¿qué hago yo el año que viene?
¿Ganar otra vez?
¿Dónde hay madera? Ay, Dios te oiga, Juan Francisco, pero lo que tenga que hacer será.
Es por, y para ir finalizando, por pasión, ¿verdad? Porque no es fácil y no cuesta poco el ir para allá y hacer esa carrera, ¿no?
No, pero me nace hacerlo.
Por
sí,
eso.
No me supone un reto. Es una parte de mi forma de ser. Al final, me conozco, sé cómo soy, sé lo que me gusta, sé lo que no me gusta, sé con quién quiero estar, con quién no quiero estar y actúo en consecuencia. Y la verdad es que ir al Dakar, pues, siempre me apetece.
Rafa, que corrígeme si me equivoco, el año pasado no sé, corriste con Buggy.
Con un Can-Am, sí.
Y ahora que ganaste con el camión, no sé si entonces te va a volver otra vez este espíritu de ir con el buggy, no sé si se te queda una espinita clavada y...
No, el camión es apasionante, el camión da miedo, o sea, el camión es como un caballo de bocado que te lleva encima y tú tienes que aprender a que él haga lo que tú quieras, yo todavía no lo he conseguido. Ha habido pases de dunas que tengo que salir por el oeste y acabo en el sur, porque claro, al final es que no es tan fácil. Y el camión, ay, bueno, vamos por aquí, de repente, pero si estamos a 3 kilómetros del waypoint, pero bueno.
Nada, lo que tenemos seguro, como son tantas horas, que vas a escuchar Cadena Cope ahí si estás solo dentro del camión, eso no falta.
Por supuesto.
Oye, sería un detallazo ir allí en plena etapa oyéndolos a ustedes.
Claro que sí. Rafa Lesmes, un auténtico placer tenerte con nosotros en la Cadena COPE, enhorabuena y gracias por todo lo que haces en lo deportivo y por la labor social que tiene también este Dakar 2024.
Sí, por favor, insistir, la detección precoz salva vidas y existe el cáncer de mama en hombres, que es algo muy desconocido, que hay, yo sé que hay un programa que escucha mucha gente, hombres y mujeres, y ambas cosas salvan vidas y al final ayudar a la gente es lo mejor que podemos hacer.
Enhorabuena, Rafa.
Gracias a los dos. Muy amables.